Vámonos directamente hasta Brasil. Allá está Juan Pablo Spinetto, él es director para América Latina de Economía y Gobierno de Bloomberg. Juan Pablo, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días.
¿Cómo estás, Javier? Buen día.
Oye, buenos días, Juan Pablo. Gracias por atender esta llamada. Pues cuéntanos un poco, Juan Pablo, lo que ha sido estas últimas 24 horas desde Brasil, lo que ha sido un Luis Inácio Lula da Silva sin voz, por los gritos, por la euforia, y un Bolsonaro sin voz, pero aún no sabemos leer el porqué de este silencio. Cuéntanos lo que fue la jornada de ayer, Juan Pablo.
Bueno, claramente las dos caras de la moneda, ¿no? La elección terminó siendo muy apretada, menos de 2 puntos porcentuales de diferencia entre uno y otro, 2 millones de votos más o menos, y obviamente para Lula significa el regreso, el gran regreso. Recordemos que hace 3 años Lula estaba en prisión, condenado por esos cargos de corrupción. Hoy vuelve a ser presidente. Realmente, si miramos la historia política de Brasil o de la América Latina, es un regreso completamente histórico, ¿no? Y en el caso de Bolsonaro, no se sabe. La realidad es que no se sabe qué pasa por la cabeza del presidente porque no ha hecho declaraciones. Los diarios locales reportaban que se fue a dormir después de las 10 de la noche. Hoy a la mañana salió de la residencia oficial, fue al Palacio de Gobierno, pero todavía sigue sin hacer declaraciones. Varios de sus aliados sí reconocieron la derrota o felicitaron a Lula. También lo hicieron grandes políticos en posiciones importantes institucionales, como el presidente del Congreso y de la Cámara de Diputados, obviamente el Tribunal Electoral. Así que ahora la gran pregunta es, ¿qué va a decir Bolsonaro, no?
Claro. Sí, porque me imagino, buenos días, te saluda Gabriela, me imagino pues que eso es un poco lo que está ahí en sobre la mesa. Pero una pregunta, es decir, ¿qué podría decir Bolsonaro? ¿Podría desconocer el resultado? O sea, ¿cuáles son, qué tiene frente a sí Bolsonaro como posibilidades?
Él podría perfectamente desconocer los resultados, ¿no? Yeah. Pero la realidad es que el espacio para que esto se transforme en una crisis institucional es muy limitado, porque el voto electrónico justamente hace que al recontarlo también sea tan rápido como fue ayer, y no va a cambiar mucho, porque al final estamos hablando de 2 millones de votos. Pueden ser 2 puntos porcentuales, pero esos son muchos votos en términos absolutos. Así que, bueno, puedes patalear, pero no hay, como puede ser en Estados Unidos, que vimos que hay un colegio electoral que se tiene que reunir, los votos pueden cambiar y todo eso, ¿no? O sea, ya el Tribunal Electoral certificó el resultado pasada las 8 de la noche y ya no hay más. El día de mañana debería comenzar oficialmente la transición. Supongamos que Bolsonaro decide no firmar el decreto que se le obliga a iniciar la transición, eso es una ley. Uh-huh. Bueno, Lula irá a la justicia, le pedirá que lo fuercen a Bolsonaro, el juez dirá, señor, tiene que empezar la transición, y así se verá, ¿no? Ya, o sea, puede ser que no le guste el resultado, patalee, pero no hay muchos canales institucionales por el cual se pueda forzar una situación distinta.
Okay. Sí. Y Juan Pablo, y rápidamente, a ver, gana Lula, pero hay ciudades muy importantes de Brasil que quedan en el otro partido también. O sea, es un país, digamos, en el cual no es el carro completo, sino también se enfrentará, pues, Lula a ciertas resistencias.
Sí, totalmente. O sea, había una nota de Folha de San Pablo hoy a la mañana mostrando que Bolsonaro había logrado revertir el resultado en 250 ciudades del país y Lula en ninguna. O sea, fue un resultado realmente muy apretado, donde Bolsonaro queda con mucho poder junto con sus aliados en el Congreso, y donde aliados de Bolsonaro gobiernan los 3 distritos más grandes del país: San Pablo, Minas Gerais y Río de Janeiro. No hay mucho espacio para nada muy radical que venga de parte de Lula.
Ya. Y nada más para cerrar también, además de que es evidente que es un país dividido a la mitad, en términos de cómo están viendo la política, pero también muchos testimonios, estuve escuchando por ahí varios reportajes, muchos testimonios, Juan Pablo, de gente que decía, pues es que ahora sí que ni uno ni otro, ¿no? O sea, ni Bolsonaro ni Lula, o sea, porque, digo, estaban obviamente los partidarios, ahora sí que radicales de ambos, pero mucha gente diciendo, pues es que en realidad ninguno de los dos, y votaban de manera también incluso cruzada, Juan Pablo.
Sí, pero mira, hay un dato curioso, 80%, más o menos 80% de los que estaban registrados para votar, terminó votando. Estamos hablando de más de 100 millones de personas. Entonces, 20% no fue a votar. ¿Eso es mucho o es poco? Si lo comparamos con México, solo 20% que no fue a votar es realmente poco. Ahora, si lo miras en número total, son más de 30 millones de personas, sí, que es un número gigante, ¿no? Sí. Entonces, sí, vas a encontrar gente que no le gusta ninguno de los dos, claramente.
Claro, sí. Claro. La reacción de los mercados, rápidamente, Juan Pablo, ¿cómo reaccionaron también?
Muy interesante porque arrancó la bolsa y el real muy mal, creo que porque esperaban una concesión de Bolsonaro que no se dio, pero como que no lo están esperando al hombre, ¿eh? Ya está todo en verde de nuevo, la bolsa está ganando y el real está siendo la mejor moneda hoy a la mañana en el mundo. Así que sí, realmente, y todo esto impulsado por sectores que pueden ser beneficiados por un gobierno de Lula, por ejemplo, educación, consumo, que son sectores donde en los gobiernos pasados de Lula se invirtió mucho dinero.
Ya. Bueno, pues de verdad muy interesante lo que está sucediendo por allá y vamos a ver si en algún momento Bolsonaro habla. Pero bueno, por lo pronto, gracias Juan Pablo, te mandamos un abrazote.
Gracias Gaby, Javier, muchas gracias.